XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Isaac Newton no inventó la idea de la gravedad. Cualquier persona educada del siglo XVII tenía una vaga idea de que alguna fuerza misteriosa atraía las cosas hacia el suelo. Fue Newton, sin embargo, quien nos dio una descripción precisa de la acción de la gravedad. Utilizando su primera ley del movimiento, que dice: un objeto se mantiene en reposo o en movimiento en línea recta y a velocidad constante, a no ser que una fuerza externa actúe sobre él, Newton probó matemáticamente que una fuerza externa y dirigida directamente hacia el Sol debía actuar sobre cada uno de los planetas del sistema solar. Este descubrimiento lo llevó a concluir que la fuerza que hace que una manzana caiga al suelo es la misma fuerza que actúa sobre los planetas. A propósito, la historia de que a Newton se le ocurrió esta idea cuando una manzana le cayó en la cabeza no es verdad. No existe evidencia alguna de que eso ocurriera, pero es una anécdota divertida. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 745 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 20 de febrero del año 2018. En esta ocasión hablaremos acerca de los efectos de la gravedad sobre, pues, las naves espaciales, los planetas, particularmente naves espaciales. Vamos a hablar acerca de las órbitas que hay en el sistema solar y las trayectorias que se pueden tomar en el sistema solar para ir de un planeta a otro, por ejemplo. Entonces, las trayectorias de las órbitas, eso vamos a hablar, algo así. Les recuerdo, se pueden comunicar con nosotros. Estamos en vivo en los estudios de Radio UNEM aquí en Monterrey, al 81-83-36-4203. También tenemos nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Tenemos nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar mensajes también. Y nos pueden visitar en la página de obsesionporelcielo.net. Obsesión por el Cielo es todo juntito, con minúsculas, sin espacios ni acentos. Y ahí pueden... ofrecemos unos audios para reconocer las constelaciones del cielo y tenemos ligas directas a los programas de radio. iTunes nada más nos permite tener como 20 programas, pero pues pueden suscribirse directamente a Podbean, donde tenemos más de 380, creo, programas ya grabados de Obsesión por el Cielo. No lo puedo creer, son muchos. Bueno, eso es, si tienen alguna duda, alguna pregunta, o si nos quieren sugerir temas, siempre andamos buscando temas interesantes que no hemos cubierto. Como decía, bueno, vamos a empezar ya el programa. Vamos a hablar acerca de las trayectorias y las órbitas en el sistema solar. Y empezaremos primero, como siempre, con las secciones informativas. Y los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Después de su sobrevuelo de Plutón en el 2015, la nave Nuevos Horizontes continúa su misión. Con la cámara de largo alcance ha obtenido imágenes de los objetos del cinturón de Kuiper 2012-HZ84 y 2012-HE85. Estas son las imágenes tomadas con un instrumento localizado a mayor distancia de la Tierra, superando el récord anterior de la nave Viajero 1. La nave llegará a su próximo objetivo en el cinturón de Kuiper 2014-MU69, el 1 de enero de 2019. Un grupo internacional de astrónomos liderado por Wesley Fraser de la Universidad de la Reina en Belfast publica un estudio sobre la rotación del asteroide Oumuamua, el primero que se ha confirmado como procedente de un sistema solar distinto al nuestro. Los cambios en su brillo no se explican por una rotación simple, y su caótico movimiento probablemente resultó de una colisión. Publican en Nature Astronomy. Un grupo internacional de astrónomos, liderado por Andrew Mayo de la Universidad Técnica de Dinamarca, ha identificado 95 nuevos exoplanetas gracias a los datos obtenidos con K2, la misión extendida del telescopio espacial Kepler, que inició en 2014. Con esto, el número de exoplanetas conocidos hasta el momento del cierre de esta edición de Noticias Astronómicas es de 3.700. Publican en Astronomical Journal. En las noticias de la Real Sociedad Astronómica, Prangwell Caffley, de la Universidad Occidental de Australia y su equipo, publican el resultado de mediciones del movimiento de estrellas en la cercana galaxia de Andrómeda. Concluyen que la galaxia que observamos actualmente se formó en una colisión entre dos galaxias, que inició hace 4.000 millones de años. Terminaron de fusionarse en una época mucho más reciente, tan reciente como 1.800 o a lo mucho 3.000 millones de años. Debra Elmgreen, del Colegio Vassar, y Bruce Elmgreen, de la División de Investigaciones de la IBM, han detectado, en los datos del telescopio espacial Hubble, la existencia de pequeñas y tenues mini-galaxias, que creen que son el origen de los cúmulos globulares que se observan en las galaxias de hoy en día. Publican en las cartas de la revista de Astrofísica.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 20 al 27 de febrero? Ya se nos acabó el segundo mes del año, no lo puedo creer. Estamos en el horario del centro de México todavía, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Esta semana no tenemos mucho que anunciar, o sea, no hay ningún evento astronómico relevante. La luna el día de hoy está más o menos 25% iluminada y se puede ver en el oeste después del atardecer. La fase está creciendo. Si queremos ver a qué hora se oculta en el horizonte, será como a las 11 de la noche. Casi cuarto creciente. El cuarto creciente es el viernes 23 a las 2:09 de la mañana. El mismo viernes 23 la luna va a ocultar a la estrella Aldebarán, pero esto nada más es observable desde Rusia, Europa, Groenlandia, o sea, muy, muy al norte en la Tierra y durante el día para mucha gente. Pero bueno, siempre es interesante ver una ocultación de una estrella por la Luna. Y el próximo martes 27 la Luna estará 95% iluminada, casi llena. La luna llena es el jueves primero. Y pues la tenemos casi toda la noche arriba del horizonte. Hasta las 6 de la mañana está, entonces toda la noche, digámoslo así. Entonces hay que apresurarnos para hacer observaciones de cielo profundo antes de que la luna sea demasiado brillante para que quite el contraste del cielo que nos permite ver las nebulosas. Los planetas, pues seguimos igual también con los planetas. Nada más hay 3 disponibles, Júpiter, Marte y Saturno. Mercurio y Venus siguen muy cerca del Sol. Próximamente los veremos en el cielo de la tarde, pero no, todavía no. Hay que esperar, están muy cerca del Sol. El Sol se oculta a las 6:40. A las 8 de la noche ya está completamente oscuro. Júpiter está en Libra, muy brillante, color azul blanco más o menos. Sale un poco después de la medianoche, hacia el sur del este, sureste básicamente, es con la dirección cardinal de donde sale Libra, por lo menos aquí en Monterrey. Marte le sigue a las 2:15, ya está pasando de la constelación de Escorpión a la siguiente, Sagitario. Marte todavía está cerca de Antares, que tienen los dos pues color anaranjado, rojizo. Antares significa rival de Marte. Pero bueno, ya se nos va Marte hacia la constelación zodiacal no categorizada de Ofiuco. Saturno sigue en Sagitario, cerca de la Vía Láctea, de color amarillo. Estos planetas, todos los 3 planetas se distinguen simplemente porque no son estrellas que corresponden a esa constelación. Y esta, pues como están en la parte más baja de la eclíptica, con declinación más alta, si suena bien así la idea, pues desde México se ven cerca del horizonte, no están tan altos, ¿verdad? Como a veces sucede que se ven muy altos cuando están en la parte más alta del cielo. Aquí no tanto, su altura no los va a dejar porque está en la parte de la eclíptica que está más hacia el sur. Charlas astronómicas, la única que tengo de seguro es este sábado 24 a las 6 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa. Espero que esta vez la charla sea sobre los terraplanistas. La semana pasada iban a dar esa plática sobre terraplanistas, pero la cambiaron. ¿Por qué? Porque ya viene el 17 de marzo el Maratón Messier de Nuevo León, que va a tomar lugar, creo que en Mina. Sí, creo que sí. Bueno, busquen Maratón Messier Nuevo León, la Sociedad Astronómica, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas entidades aquí en Nuevo León están involucradas en este Maratón Messier. Para los que no saben, Maratón Messier es una noche en la que se puede observar casi todos los objetos del catálogo de Messier de objetos de cielo profundo. Es un catálogo de objetos nebulosos, brillantes. Charles Messier era un buscador de cometas y catalogó estos cometas que no se mueven, así les puso él, para que nadie se confundiera. Entonces, son los objetos de cielo profundo más brillantes y son, digamos, pues la lista favorita para los aficionados a la observación de cielo profundo. Y pues está este maratón que se organiza en todo el mundo. Siempre en la primavera es la mejor época para llevar este maratón, por lo menos en el hemisferio norte. ¿Qué más? La Sociedad Astronómica de México tiene un curso de geometría espacial. Vayan a la página de la Sociedad Astronómica de México. Y la Sociedad Astronómica de Saltillo va a tener en febrero 28 una noche astronómica en el Museo del Desierto, para que estén preparados. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos ya con nuestro tema de esta semana, las órbitas y las trayectorias que se pueden ver en el sistema solar. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En la física, una órbita es una trayectoria que describe un objeto físico alrededor de otro, mientras está bajo la influencia de una fuerza central, como la fuerza de la gravedad. Estas órbitas pueden adquirir distintas formas geométricas, vistas desde arriba del plano en que orbitan, dependiendo de la velocidad de los objetos físicos. Existe la órbita circular, cuando el satélite se encuentra siempre a la misma distancia de la Tierra o el planeta tiene la misma distancia al Sol. Estos casos son raros. Generalmente, las órbitas planetarias y de los satélites son órbitas de forma elíptica, con el objeto al que orbitan en uno de los focos de la elipse. Un planeta en órbita elíptica no viaja a velocidad constante, sino que cambia su velocidad dependiendo de su distancia al Sol, viajando más rápido cuando se encuentra más cerca del perihelio, su punto más cercano al Sol, y más lento en su afelio, o punto más lejano. Cuando los objetos viajan a una muy alta velocidad, pueden escapar la fuerza gravitacional del objeto al que orbitan. Esto se llama velocidad de escape, y depende también de la masa del objeto central. En tal caso, las trayectorias ya no son cerradas, y no se repiten. Ahora, las órbitas son abiertas y se dice que el objeto viaja en una órbita de forma parabólica o inclusive hiperbólica. Todos estos tipos de órbitas pueden ser descritos cuantitativamente por las leyes de Newton de la gravedad.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las órbitas y trayectorias en el sistema solar. Y de una vez le damos la bienvenida a Edgar. Buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro. Muy buenas tardes. Y buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de escucharnos aquí en otro programa más de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos otra vez. Ya saben que estamos aquí todas las tardes de los martes en el 90.5 de FM en Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Y un poco más tarde, como a la medianoche, ya está listo el podcast para los que nos escuchan en otros países y en otras ciudades.
Aproximadamente, sí.
Aproximadamente. Un saludo a Sergio Becerra, que está de regreso allí en los controles.
Temporal parece.
Temporal, pero de todas maneras, gracias, Sergio. Extrañaremos a Vicente, pero por lo pronto, gracias por acompañarnos y escucharnos, aunque sea a la fuerza.
Y un saludo también a Andrés Villarreal Silveira, que lo quería saludar el programa pasado, pero se traspapelé el nombre, se me pasó y ya después no me acordé. Un saludo a Andrés Villarreal Silveira aquí en Monterrey, que nos escucha casi religiosamente.
Y una disculpa de parte de Pedro, que nos da aquí pena ajena. ¿Cómo se te pudo pasar eso, Pedro? No se vale, no
estaba,
se vale.
Pues ni modo, en el papel equivocado, no lo encontré a tiempo y las premuras de tener programa en vivo.
Bueno, pues gracias a todos los que nos hacen el favor de escribirnos a nuestra dirección de Gmail, obsesionporelcielo@gmail, o en nuestra página de Facebook, o los que nos llaman al programa también.
Ajá.
A veces no podemos contestar todos los mensajes en Facebook, pero siempre los leemos.
Pues sí, por lo menos le damos el pulgar para arriba. Ok, pues bueno, el programa de hoy básicamente es acerca de pues cómo viajar en el sistema solar. Cómo se mueven los objetos bajo la influencia de la gravedad y cómo tomar ventaja de ello para ir de uno a otro de los objetos. Entonces, de eso trataremos pues más o menos el programa. Como ya escuchamos en la primera o en la segunda, creo que fue en la segunda cápsula, podemos hablar con, o sea, la palabra más común de todo esto es la palabra órbita. ¿Qué es una órbita? Siempre es bueno empezar por ahí. Muchas personas creen que una órbita es como un carril en una carretera donde el carro tiene que ir por el carril. Bueno, una órbita es algo parecido, pero no exactamente. Es una trayectoria generalmente curva de que un objeto sigue producida por la gravedad de otro objeto. Si no es algo que sea fijo en el espacio, no es una línea punteada que tengan que seguir los planetas imaginar en el espacio, sino simplemente una órbita es la trayectoria que el objeto tendría debido a las diferentes influencias gravitacionales. Entonces, lo más sencillo pues es pensar dos objetos, ¿verdad?, que no se están moviendo en el espacio, pues por la gravedad van a ser atraídos uno a otro, por la ley esta de la gravedad 1 sobre distancia al cuadrado, por la masa de los dos objetos. Y pues bueno, eso es nada más cuando no se está moviendo, pero es un hipotético, no sucede en la vida real. En la vida real lo que tenemos en el sistema solar es que uno de esos objetos tiene mucho mayor masa que el otro. Tenemos un caso como el Sol y los planetas, o un caso como la planeta Tierra, por ejemplo, y satélites que lo están orbitando. Entonces, cuando la masa de uno es mucho más grande que otro, entonces es cuando las cosas se ponen interesantes y podemos hacer pues cálculos muy interesantes. Entonces yo pues me gustaría empezar con las órbitas básicas. No sé si será un buen punto empezar por ahí.
Bueno, quizá me parece bien, pero antes yo quisiera mencionar que la eclíptica es el plano en el cual están la mayoría de los objetos del sistema solar, con una que otra variación. Todas las órbitas están alineadas más o menos en ese plano.
Sí, es el plano de la órbita de la Tierra oficialmente.
Y creo que de ahí en adelante ya podemos darle con confianza.
Ok. Bueno, entonces lo que estamos acostumbrados a ver son las que llamamos órbitas cerradas o órbitas donde la trayectoria se repite una y otra vez. Eso es cuando sucede, por ejemplo, con el Sol y los planetas, como los planetas y un satélite. Y en su forma más sencilla, Johannes Kepler fue el que describió las propiedades de esta órbita. Las órbitas pueden ser circulares o elípticas, pero el caso de una órbita circular es muy raro en la naturaleza y puede ser considerado como una subcategoría de la órbita elíptica. Entonces, las tres leyes planetarias de Kepler dicen que si tenemos el Sol y un planeta, el planeta va a orbitar el Sol en una órbita que es de forma elíptica, casi circular para todos los planetas, es plana. O sea, el planeta no va dándole vueltas y después subiendo y bajando en un plano Z, por ejemplo. Y el Sol, muy interesantemente, no se encuentra en el centro de la órbita, sino que se encuentra en uno de los focos de la órbita, no en el centro. Entonces, eso hace, básicamente, que, según la segunda ley, que la velocidad varíe dependiendo si el objeto está en perihelio o en afelio. Perihelio es el punto más cercano al Sol, afelio es el punto más lejano. Y entre más cerca esté, pues el objeto viaja más rápidamente. Si la órbita fuera circular, pues no tiene chiste, siempre está viajando a la misma velocidad. Pero con órbitas elípticas ya tienes variación de velocidad que se pone interesante el asunto. Y la última ley...
Interesante desde el punto de vista de los...
De
los cálculos.
Sí, de un punto de vista matemático medio perverso, ¿verdad? Interesante para mí.
Sí, me quedé pensando ahorita que mencionaste las leyes de Kepler. ¿Y hasta qué tanto entras actualmente en esto, en el curso de astronomía?
No mucho, nada más con que me digan que la velocidad es variable, dependiendo si está introducir el concepto de perihelio y afelio, o periapsis y apoapsis, según para un objeto X, no necesariamente helios es el Sol.
O sea, la pregunta de calcula una trayectoria a Marte no va a venir en el examen.
Jamás. Okay, jamás, se los prometo.
De acuerdo.
Y la última ley de Kepler asocia la distancia del planeta con el periodo alrededor del Sol. Básicamente el cuadrado del periodo entre el cubo de la distancia es una constante para todos los planetas del sistema solar, que fue muy útil para sacar un modelo de distancias de nuestro sistema solar, pero bueno, eso es aparte.
Lo interesante de las leyes de Kepler es que Kepler, que estaba estudiando el problema de las órbitas y del movimiento retrógrado de los planetas, que de repente parecía como que se detenían y estaban estacionarios en su viaje en el cielo, y luego como que daban la vuelta y se regresaban, y luego como que decidían que siempre no volvían a tomar su camino. Esa le intrigó, y a partir de eso fue que derivó sus leyes, y de ellas se derivaron las fórmulas y las ecuaciones que utilizamos para el cálculo de órbitas y trayectorias.
Sí. Ahora bien, esto otra vez, insisto, es el caso donde la masa, una masa es mucho más grande que la otra. Si las dos masas son más o menos iguales, como en estrellas binarias, el caso se complica, y no viene al caso ahorita hablar de ellos, porque no es nuestro caso en el sistema solar y nunca vamos a tener una nave espacial que tenga que hacer eso. Entonces, pero bien, esto es el movimiento del planeta alrededor del Sol, pero técnicamente los planetas también hacen que el Sol se mueva y el Sol haga una pequeña órbita, pero como es mucho más masivo, pues esa órbita es pequeñita y el diámetro muchas veces está dentro de la superficie del Sol. Y pues para cuestiones generales no lo contamos. Para cuestiones ya más específicas sí hay que hacerlo. Y para eso también Kepler asume que no hay ninguna otra influencia gravitacional. Bueno, es más, Kepler no utiliza la palabra gravitacional. Eso se lo atribuimos a Newton, como escuchamos en la primera cápsula. Y ya gravitacionalmente hablando, pues sí hay esta atracción entre los dos cuerpos. Y ya podemos definir no nada más de forma cuantitativa con geometría, sino que le podemos poner una causa física a lo que está sucediendo. Entonces, básicamente la contribución de Newton y la gravedad es que ahora las órbitas se definen mucho más precisamente como lo que llamamos secciones cónicas. Imagínense un cono como de un barquillo, un cono, algo así, y lo cortan horizontal, lo ponen en una mesa.
El barquillo es un cono de helado.
Sí, pero sin helado. Y lo ponen de cabeza para que esté sobre una mesa, es un cono. Si lo cortan paralelo a la mesa, va a ser un corte circular. Entonces esa es una órbita circular. Si lo inclinan un poco y lo cortan, va a ser una órbita elíptica. Si lo cortan vertical, va a ser una parábola. Si lo cortan pues vertical pero hacia adentro, o sea más de 90 grados, va a ser una hipérbola. Entonces lo que hace Newton es que explica las órbitas ya un poco mejor, y con las mismas ecuaciones puedes describir no nada más el movimiento de los planetas alrededor del Sol, sino que ahora puedes describir órbitas abiertas como las de los cometas, que son parabólicas o hiperbólicas. Estas se llaman también trayectorias de escape, porque pues generalmente el objeto tiene que tener una velocidad que se llama la velocidad de escape. ¿Qué es la velocidad de escape? Pues es la velocidad mínima que se necesita para escapar de la fuerza gravitacional de un objeto.
Por ejemplo, bueno, dos cosas aquí importantes, ahorita voy al ejemplo. Si tenemos, bueno, primero es que ya mencionamos un objeto del sistema solar, interesante, los cometas. Y la otra es, en cuanto al ejemplo, digamos que estamos acá en la Tierra y queremos lanzar una nave a la Luna. Necesitamos que alcance la velocidad de escape para sustraerse a la acción gravitacional de la Tierra. De lo contrario, volverá a caer en la Tierra.
Sí.
O se quedará en órbita lo mucho, pero no va a escapar.
Exactamente.
Por eso se llama velocidad de escape.
Sí, tiene que escapar de la fuerza de gravedad. Para la Tierra es 11.186 kilómetros por segundo desde la superficie, medido desde la superficie de la Tierra.
Si lanzo un objeto hacia con esa
hacia arriba, sí.
Hacia arriba con ese valor o superior, no va a caer.
Exactamente. Entonces, no es algo de qué reírse, 11.8 kilómetros, 11.2, vamos a redondear, kilómetros por segundo, es una muy alta velocidad. El problema de la Tierra para alcanzar esas velocidades es de que tenemos la fricción causada por la atmósfera de la Tierra. Eso implica que hay que poner más todavía energía para superar esa fricción. Pero bueno, ese es otro problema.
En las escenas de televisión donde se veía cómo despegaban las naves de la Luna, el módulo de descenso, se veía muy fácil. Y ahí hay dos diferencias. La velocidad de escape es mucho menor, porque la masa de la Luna es mucho menor.
2.4 kilómetros por segundo para la Luna.
Que no es pequeña, pero sí es muchísimo más reducida que la de la Tierra. Y luego la luna no tiene atmósfera, entonces eso facilita mucho.
Bastante, sí. Para escapar del sistema solar necesitaríamos salir de la superficie del Sol a 617.0 kilómetros por segundo. Obviamente desde la superficie de la Tierra sería una velocidad menor. Si salimos de Júpiter, pues va a ser menor, porque estamos más lejos del pozo gravitacional, entonces no necesitamos tanta velocidad, pero como sea, es nada más para darnos una idea de las velocidades que tienen que adquirir las naves espaciales para poder, número uno, salir de una gravedad de un planeta para llegar a otro, y número dos, que no se tarden tanto para viajar de un planeta a otro en el sistema solar, ya que las distancias son enormes. Entonces estamos hablando de velocidades de varias decenas de kilómetros por segundo, así como mínimo.
Una cosa interesante ahora que mencionábamos los cometas hace unos minutos es que tenemos el caso de un cometa que va a acercarse al Sol y se va a ver muy bonito desde la Tierra, pero que no va a volver nunca. Uh-huh. ¿Qué órbita es esa?
Esa sería una órbita hiperbólica.
Y esa corresponde a la sección cónica de la hipérbola, como decíamos hace rato, con relación a la contribución de Newton. ¿Y un cometa periódico que vuelve cada 70 años, digamos?
Es una órbita elíptica, porque se repite la órbita.
Como la de los planetas alrededor del Sol,
sí.
O de la Luna alrededor de la Tierra.
La única diferencia es que los cometas tienen unas órbitas mucho más alargadas. La excentricidad que se llaman. Ahora, estas órbitas cerradas, órbitas elípticas, generalmente se describen por lo que nosotros llamamos los elementos orbitales del objeto. Esta es una serie de números ya muy establecidos que matemáticamente te dice cuál es la posición del objeto con respecto, digamos, al Sol, si es que es un planeta, un asteroide o un cometa, en cualquier momento, asumiendo obviamente que es nada más el Sol y el objeto. Entonces, es algo idealizado, pero nos sirve bien, bastante bien en general, para categorizar la posición de los objetos. Entonces, cuando tenemos varias observaciones de cometas o de planetas, de esas posiciones podemos calcular una órbita. Cuando decimos que calculamos la órbita, en realidad lo que estamos diciendo es que calculamos estos elementos orbitales, estos numeritos que nos dicen la inclinación de la órbita, qué tan alargada es, cuándo es cuando cruza la órbita de todos los demás planetas, o sea, ese tipo de cosas.
Sí, y la verdad, para explicar eso, yo creo que sí necesitamos un diagrama. No es tan complicado como suena. Uh-huh. Pero, por ejemplo, digamos que yo descubro un cometa. Entonces, lo reporto, y cuando se considera oficialmente descubierto es cuando tengo por lo menos una aproximación de los elementos orbitales. Uh-huh. Entonces, lo puedo observar, pero no con una observación ya lo descubrí. Puedo observarlo, pero tengo que observar un par de noches después para ver cómo se mueve, su velocidad, etcétera, hasta poder calcular los elementos orbitales o por lo menos tener una aproximación decente.
Sí, el Centro de Planetas Menores tiene reglas muy estrictas acerca de cuántas observaciones tienes que hacer y qué tan espaciadas tienen que ser para poder calcular los elementos orbitales y declarar que es un objeto ya conocido. Cuando se dice que ya es conocido, es que ya se conoce su trayectoria, su órbita, ya se tienen sus elementos orbitales, y entonces ya le puedes poner nombre si quieres, ¿verdad?
En el caso de un cometa, otros objetos tienen otras reglas.
Sí.
Oye, Pedro, recientemente en las noticias hemos estado platicando de Oumuamua, el asteroide este que viene de otra estrella. ¿Qué trayectoria es?
Esa también es una trayectoria hiperbólica. Es más, es la primera trayectoria hiperbólica, es casi indiscutible, en el sentido de que la mayor parte de los cometas son cometas de muy, 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 muy largo periodo, que es tan largo que la órbita parece parabólica, pero en realidad es elíptica con una excentricidad enorme. Y esto es porque la velocidad con que se aproximan y se van, pues es casi la velocidad de escape, pero no es. Este objeto vino con mucha mayor velocidad y se va del sistema solar con mucha mayor velocidad, entonces nunca perteneció a nuestro sistema solar.
Simplemente, pues, digamos que es como si cayera un pozo, el pozo gravitacional del sistema solar. Uh-huh. Entonces la velocidad con la que viene cayendo nos dice que empezó su caída desde mucha altura.
Y
por eso concluimos que viene fuera del sistema solar y también,
sí,
por su trayectoria. Y la velocidad correspondiente con la que va a salir es superior a la velocidad de escape del sistema solar. Uh-huh. Así que es la única vez que ha pasado por aquí.
Sí. Ahora bien, vamos a un corte, pero pues antes del corte nada más mencionar que hay 5 objetos artificiales que nosotros hemos lanzado al espacio que tienen velocidades para escapar del sistema solar, como este asteroide Oumuamua. Estos son los pioneros 10 y 11, el viajero 1 y 2 y la nave espacial Nuevos Horizontes. Son los únicos artefactos que tenemos que van a escapar. Tienen velocidad de escape. Vamos a una pausa y regresaremos ya con algunas ideas de cómo ir de una órbita a otra, cómo utilizar la geometría de los planetas. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En la astronáutica se denomina como una asistencia gravitatoria o gravitacional a la maniobra destinada a utilizar la energía del campo gravitatorio de un planeta o satélite para obtener una aceleración o frenado de la sonda espacial, cambiando su trayectoria. Esta es una técnica común en las misiones espaciales destinadas al sistema solar para ahorrar combustible y por lo mismo bajar los costos de construcción de la nave espacial y su cohete impulsor. Ahora es común ver cómo muchas misiones espaciales buscan y diseñan complicadas trayectorias que hacen pasar la sonda por uno o varios planetas antes de dirigirse a su destino final. Para poder utilizar la asistencia gravitatoria, es necesario que los planetas o lunas estén correctamente alineados, y esta es la razón principal por la cual las misiones espaciales tienen estrictas ventanas de lanzamiento durante las cuales pueden aprovechar estas alineaciones. El primer científico en proponer utilizar un campo gravitatorio de un planeta para dirigir una sonda hacia un destino más difícil de alcanzar a principios del siglo pasado fue Giuseppe Colombo, matemático e ingeniero italiano. Como ejemplo, la misión espacial Cassini-Huygens utilizó la asistencia gravitatoria de Venus en 2 ocasiones y de la Tierra y de Júpiter para llegar finalmente a Saturno en 7 años de vuelo. Una vez en órbita de Saturno, frecuentemente utilizaba la mayor luna del planeta, Titán, como asistente gravitacional para cambiar su órbita y así estudiar otras lunas, los anillos y el planeta desde distintos ángulos y con un mínimo de gasto de combustible.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, trayectorias y órbitas del sistema solar. Antes de continuar, Edgar, me gustaría mandar un saludo a Rosy García, que nos saluda desde Querétaro, que nos está escuchando en vivo por segunda ocasión. Pues un saludo para Rosy. Aquí acabo de recibir el correíto.
Pues sí, un saludo a Querétaro, me dices, ¿verdad?
Sí.
Bueno. Pues sí, Pedro, ahorita estábamos... perdón, ibas a anunciar.
¿Perdón?
¿Ibas a hacer un anuncio?
No, ninguno, nada más.
Ahorita estábamos platicando de dos trayectorias durante el corte, dos trayectorias del sistema solar que nos faltó mencionar. Una es la trayectoria del cinturón de Kuiper, que es donde están los objetos transneptunianos, los plutones, plutinos y todos esos, que básicamente son parábolas que están más allá de los planetas. Uh-huh. Y la otra es la nube de Oort, que son también parábolas, pero están no están alineadas con el plano de la eclíptica, sino más bien es una nube esférica.
Sí, y pero eso está tan lejana que los objetos de la nube de Oort cuando caen, pues parecen órbitas parabólicas.
Sí, exactamente.
Pero bueno, ok, entonces el problema es si estamos nosotros en un planetita en una órbita elíptica y queremos ir a algún otro objeto del sistema solar, ¿cómo le vamos a hacer?
Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero ir a Marte?
Exactamente, o si quiero ir a la Luna, aunque sea. Entonces, hay que cambiar de una órbita a otra y para eso necesitamos que la nave tenga cierto impulso. El impulso se consigue por muchos medios. El medio más común es gastando combustible químico y haciendo que pues, el cohete se mueva en una dirección, mientras que el gas va en otra. Ese es el cohete normal, cómo funciona. También hay otras formas de hacerlo, pero lo que estás haciendo básicamente al darle impulso es hacer lo que se llama un delta V, un cambio de velocidad. Entonces el cambio de velocidad te va a cambiar de una trayectoria a otra. Esencialmente te va a cambiar los elementos orbitales de tu órbita. Entonces, por ejemplo, para ir a la Luna se necesita lo que se llama una inyección translunar, que es cuando estás en órbita de la Tierra. De repente pones el cohete, lo prendes, sales de la órbita de la Tierra, adquiriste velocidad de escape y mientras te vas alejando te topas con la Luna. Entonces aquí tienes que jugar dos cosas. Una, tienes que apuntarlo muy bien para toparte con la Luna. Y número dos, tienes que hacerlo exactamente a la hora que lo necesitas hacer para que se encuentre la Luna y la nave en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Me explico? Son dos requisitos.
De hecho, lo puedes hacer, puedes cambiar la hora, pero tienes que cambiar entonces la aceleración, gastar más combustible, etcétera.
Sí, o sea, para hacerlo óptimo, esa es la forma de hacerlo. Y eso requiere, pues, que sea un apuntar muy precisamente y disparar muy precisamente. Para que, o sea, no le disparas a la Luna, sino un poquito adelante, para que cuando la nave llegue, ahí esté la Luna. Como en el fútbol americano. Como los mariscales de campo que mandan el pase hacia adelante.
Entonces, hay en muchos libros, en internet, etcétera, dibujos de las trayectorias de las órbitas. Uh-huh. Por ejemplo, digamos, está la Tierra en el momento del lanzamiento y la Luna en el momento del lanzamiento. Luego una trayectoria que es una curvita hasta donde y que termina donde la Luna va a estar en el momento de llegar. Y mucha gente me ha preguntado, ¿por qué no mejor hacer una línea recta? Y la respuesta a esto es que la nave, antes de empezar su viaje, tiene la misma velocidad que tiene la Tierra. Entonces hay que utilizar ese movimiento y nada más complementarla con el poquitito que le falta para alcanzar la otra órbita.
Sí, lo que generalmente se hace es que se le da suficiente energía, suficiente delta V, y nada más se le hace en el impulso para que ya después no gaste combustible. Si quieres ir en línea recta, tienes que ir gastando combustible constantemente. Entonces, la idea es prender los cohetes al inicio cuando quieres cambiar de órbita y después volverlos a prender cuando terminas la órbita. Entonces, la forma más eficiente que utiliza un mínimo de energía para hacer esto, con dos, prendidas de motores, es lo que se llama una órbita de transferencia de Hochmann. Hochmann es un matemático alemán que en 1925 calculó que para cambiar de una órbita elíptica a otra órbita, perdón, para cambiar de una órbita circular a otra órbita circular, la trayectoria de mínima energía es una elipse de la primera a la segunda. Entonces estás en la primera órbita circular, le pones energía, te vas a ir más lejos, pero eventualmente vas a regresar porque no le das suficiente velocidad de escape. Y en el punto máximo es donde te encuentras al otro objeto y prendes otra vez los motores y ya te quedas en esa órbita. Entonces, esta es la. Ahora, eso es para. Técnicamente para órbitas circulares. ¿Quieres órbitas elípticas? Pues es un poquito más complicado matemáticamente, pero la idea es la misma. Y entonces, así tenemos, pues, órbitas, por ejemplo, como decías, de la Tierra a Marte. Cada 26 meses es cuando los planetas se alinean para poder mandar una nave de la Tierra a Marte en esta órbita, en esta transferencia de órbita de Hoffman, y dura 9 meses el viaje. ¿Quieres hacerlo más rápido? Lo puedes hacer, pero te va a costar más combustible. Que lo que significa es que, pues, la carga, la masa de la nave espacial tiene que ser menor. ¿Quieres hacerlo más lento? Pues también podrías hacerlo, pero esas son otras órbitas. Entonces, sí. La órbita Hoffman es la ideal, digamos, que se usa más seguido.
Sí, Walter Hoffman escribió lo que en 1900, en el siglo XIX, perdón, a principios del siglo XX, era básicamente el libro de texto para el cálculo de estas cosas. Que entonces no tenía aplicación, pero pues después, desde luego, que tuvo mucha aplicación.
Sí. También lo que se usa mucho, es lo que escuchamos en la cápsula 3, lo que se llama una asistencia gravitacional, que es un sobrevuelo de un planeta, ya sea por la parte de atrás de su órbita. O sea, mandas una nave que va a Saturno, por ejemplo, pero la mandas a Júpiter. Entonces, cuando pasa por Júpiter, si la pasas ligeramente por detrás, la gravedad de Júpiter le va a hacer que cambie la dirección y le va a dar una aceleración. Y eso es gratis. La energía se la quitas a Júpiter, pero la nave espacial es tan chiquita comparada con el planeta que el planeta ni lo siente. Pero el resultado para nosotros es de que la nave adquiere velocidad extra y ya puede ir a una dirección diferente. Eso es lo que se llama una asistencia gravitacional.
Hay un bonito ejemplo de eso en la película de los pasajeros que comentamos hace unos programas.
Ah, sí, que pasan por la estrella, no me acuerdo cuál.
No, yo tampoco, pero me gustó cómo lo pusieron.
Sí, entonces, esto ahorra mucha energía y mucho combustible, pues lo que puede decir que pues tienes mayor carga. Y es lo que generalmente se hace. Creo que la primera nave espacial en hacerlo fue el Mariner 10, que hizo una asistencia gravitacional de Venus. Pero el ejemplo más claro, pues, es el que vimos de Cassini, que en la cápsula, que sobrevoló Venus dos veces, después la Tierra y después Júpiter, para llegar a Saturno. Pero para esto tienes que tener una alineación muy buena de los planetas y un timing muy muy acertado para poder hacerlo. Entonces, eso es lo que hacen los que calculan órbitas, trayectorias. O sea, es lo que calculan, todas las posibilidades hasta encontrar la mejor que ahorre la mayor cantidad de energía. También hay algunas otras cosas. Hay, por ejemplo, órbitas que llaman de baja energía, transferencia de baja energía, que si quieres ir, por ejemplo, de la Tierra a la Luna, en lugar de prender los cohetes mucho, los prendes poquito. Y en el apogeo, cuando estás más lejos de la Tierra, lo alineas con la Luna y la Luna te estira tantito la nave y lo vuelves a hacer y te estira tantito más la nave y lo vuelves a hacer y te estira tantito más la nave y básicamente te ahorras un 20-25% de energía y lo que vas haciendo es que la órbita se va haciendo más grande de la Tierra hasta que eventualmente llegas y te pones en órbita de la Luna. Esto se llaman transferencias de baja energía. Que han hecho algunas naves espaciales entre la Tierra y la Luna, pero te tardas mucho más. Son meses o semanas para que logres hacer esa órbita, en lugar de una trayectoria directa a la Luna que te tardas 3 días.
Ahora, una variación interesante, moviéndole un poco a la complejidad de los cálculos, es cuando tenemos una aceleración constante durante el viaje.
Ajá, esto se puede a través de los motores de iones ahora, que antes no teníamos.
Exactamente, y que pues tienen muchas ventajas porque es una aceleración muy pequeñita, pero es constante. Uh-huh. Y esto también es interesante para el cálculo de viajes interplanetarios con efectos relativísticos y cosas así.
Sí.
La cosa es que en este caso, durante la órbita de transferencia, hay una aceleración constante. Entonces la nave está constantemente cambiando de órbita. No es un estado final y un no está en una órbita inicial y termina en una órbita final, está constantemente cambiando de órbita.
Y esos cálculos pues son todavía más difíciles que hacer.
Básicamente tienes que calcularlos dependiendo de la resolución que quieras, una vez por cada intervalo. Pero tiene sus ventajas, ¿no?
Sí, eso se utiliza principalmente en el sistema solar interior, cerca del cinturón de asteroides, donde el Sol provee suficiente energía para que los paneles solares de la nave conviertan esa energía solar en electricidad y por medio de eso acelerar los iones y obtener el impulso constante. Si te alejas del Sol, pues no es tan eficiente como si estuvieras cerca del Sol.
Pues sí.
Sí. Y también hay, pues, hay muchos detalles que no hemos cubierto, por ejemplo, lo que se llama aerobraking. ¿Cómo le quitas velocidad cuando llegas a Marte, por ejemplo?
Ah, eso es yo creo que vale la pena mencionarlo, nos queda poco tiempo, pero intentemos. La cosa es que la nave tiene que frenar cuando llega al planeta si quiere quedar en una órbita alrededor para estudiarlo. Entonces, eso cuesta combustible. Y si la nave llega a una velocidad fantástica, pues necesita una cantidad fantástica de combustible para frenar. Parte de una forma en la que se ha tratado de ahorrar esto es utilizando la atmósfera del planeta como freno.
Sí, entonces lo que hace es la nave llega a Marte, generalmente que tiene una atmósfera no muy densa, y prende los motores, pero también tiene la atmósfera que le ayuda a frenar y se forma una órbita elíptica muy larga, pero el periares, o bueno, el punto más cercano a la órbita, pasa dentro de la atmósfera y cada vez se va frenando y va circularizando la órbita, y ya después prende los motores para subir tu periapsis, o sea que ya no estés dentro de la atmósfera y ya tienes una órbita circularizada con un mínimo de energía y puedes estudiar el planeta Marte sin problemas.
Así es, y de hecho se puede hacer en cualquier planeta. Podría funcionar con la Tierra y con Júpiter, aunque Júpiter tiene problemas de la radiación y otras cosas, ¿no?
Sí.
Porque las capas superiores de las atmósferas planetarias son poco densas.
Pero no funciona con la Luna.
No, porque no tiene atmósfera.
Pues fíjate, por primera vez nos quedó temas. Yo quería hablar acerca de cómo cambiar inclinaciones orbitales o cómo cambiar la fase de tu órbita, cómo estar en la misma órbita pero más adelante y más atrás. Y
hay
cosas
un juego de vuelo orbital que quiero probar. Voy a poner el vínculo en internet, lo voy a probar también en los próximos meses.
Es como el simulador de vuelos. Es como el simulador de vuelos de aviones, pero de cohetes.
Exactamente. Ah, okay. Y es muy bueno para aprender a calcular órbitas y este tipo de cosas.
Pues muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es el tema de la siguiente semana?
La siguiente semana, los inventos cotidianos derivados del programa espacial.
Ándale. ¿Qué tecnologías podemos nosotros sacar de la carrera del espacio que utilizamos todo el tiempo? Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.